Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tomar Palco. Este es nuestro programa número 12. Un programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina en el centro de Santiago, en que revisamos parte de la cartelera teatral de Santiago y en este capítulo de otras ciudades. Hoy nos van a acompañar Francisca Peró, directora ejecutiva del Teatro Bío Bío, en el espacio Palco Público, para hablar lo que está pasando, particularmente con este teatro que ya cumple 6 años. También estará con nosotros Natalia Aragonese, actriz y codirectora de la obra Contracciones, que se está presentando en el Teatro Soco, acá en Santiago, un montaje muy recomendable, esto en la sección Palco Creativo. Y también estará con nosotros Javiera Larraín, investigadora y crítica de teatro, quien acaba de presentar un libro que me parece imprescindible para repensar buena parte de los montajes post-dictadura. El título del libro es Excesos y Agonías. Ella estará acompañándonos en Palco Crítico. Partimos escuchando música. Esto es Lo que construimos, con Natalia Lafourcade.
Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto. Que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro, fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Se lo lleva el viento, se lo lleva el viento.
Se lo lleva el viento.
Partimos con Tomar Palco, este programa que hacemos desde Seina y que se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Y hoy tenemos una invitada que ha viajado especialmente desde Concepción para hablar de lo que está ocurriendo con un teatro que pienso que cada vez toma más relevancia, que ya se ha consolidado como por una parte un modelo de gestión, pero también por la visibilidad que está teniendo su programación y la consolidación y la vinculación con los públicos locales. Me refiero al Teatro Bío Bío. Hoy nos acompaña su directora ejecutiva, Francisca Peró. Francisca, muy bienvenida a Tomar Palco.
Javier, muchas gracias por estar aquí en tu palco.
Bueno, sí, hay que decir que Francisca tiene el mérito de haber, por una parte, puesto en marcha un teatro regional, que no es una tarea fácil, ¿verdad?, por una parte, pero sobre todo vivenciar lo que significó la pandemia, lo que significó el confinamiento y ahora lo que ha significado después de la pandemia el reencuentro con los públicos. Me gustaría, Francisca, que pudiéramos hablar entonces en perspectiva. ¿Cómo ves las fases que ha ido pasando el teatro del Bío Bío? ¿Cómo ves la consolidación, la vinculación? Porque las organizaciones culturales siempre están transitando, queriendo situarse en un lugar, ponerse metas. ¿Cómo ha sido en el caso de ustedes?
Bueno, el Teatro Bío Bío acaba de cumplir 6 años, el mes de marzo. Como tú bien señalabas, nos tocó dar inicio, que siempre presenta obviamente desafíos, y luego entrar en un periodo como una especie de pausa o retroceso, también ganar algunos aprendizajes que nos han llevado a estar en el lugar que estamos ahora, consolidando un modelo. Entonces, si yo pudiera definir algunos aspectos principales de estos 6 años, te diría que en una primera etapa comprendí junto a mi equipo muy tempranamente que este proyecto del Teatro Bío Bío es un teatro de la región, pero es un teatro nacional también, con una perspectiva internacional al mismo tiempo. Esto por la naturaleza, las proporciones de su edificio. Es un edificio del arquitecto Smilan Radic, que tiene una connotación importante, que tiene además muchos aspectos por resaltar en la zona donde se está insertando geográficamente, desafíos de estar en una zona urbana que está cambiando. Al mismo tiempo, la sala principal, por ponerte un ejemplo, tiene hoy día el escenario más grande que hay en Chile, entonces presentaba...
Eso es muy importante, sí, ¿no? Es el escenario más grande que hoy hay en Chile, ¿no?
Y presenta, por lo tanto, desafíos que tienen que ver con un espíritu que puede parecer muy lógico de descentralización, pero que yo te diría que se divide en algunos ejes. Primero, generar una cartelera atractiva y permanente para un público que quizás no siempre podía ver teatro, por ejemplo, de manera tan cotidiana. Concepción, la ciudad, es una ciudad muy musical. Somos ciudad UNESCO de la música, ciudad creativa de la música. Hay bastante oferta en varias disciplinas, pero el teatro viene a complementar esa fuerza, dando algunos ejes que quizás para Santiago parecen muy, muy lógicos, pero es encontrar, por ejemplo, temporadas de teatro.
No es fácil esa tradición, ¿no?
No.
Construir un público por una temporada, construir un hábito en la práctica.
Exacto, y creemos que algo tan simple como saber que en un lugar vas a encontrar siempre una oferta programática era uno de los primeros desafíos los primeros años. Lo logramos, hay 2 salas en el Teatro Bío Bío. Tomamos como ejemplo las convocatorias que se hacían en otros espacios culturales como la Starre 90 o el GAM. Y el Teatro Bío Bío saca una convocatoria para artistas regionales. Otro eje importante para descentralizar es poder dar espacio a los artistas locales de que muestren su labor. Y en la sala de cámara se programa todo el año temporadas, 3 fines de semana seguidos de jueves a sábado, de teatro, danza y, bueno, y conciertos de música que se dan en menos cantidad. Y ese convocatoria, a su vez, trabaja con un comité externo que define esa programación. Eso, por un lado, empezó a funcionar muy bien y, claro, viene la pandemia que nos cierra por casi 2 años, ya no me acuerdo, queremos olvidarlo.
Sí, fueron 2 años.
Fue muy largo.
El trauma se extendió por 2 años.
Claro, el trauma se extendió por 2 años y fue un retroceso, porque estábamos llegando a números de público muy interesantes para llevar solamente 1 año 8 meses abierto. Y al retomar, bueno, tomamos algunos aprendizajes, nos dimos cuenta que, porque el espacio de formación para creadores escénicos era un rol que también teníamos que abordar. En Concepción se acaba de abrir en la Universidad de Concepción la Escuela de Teatro.
Así es.
No había carrera universitaria hace muchos años. Entonces, desde el teatro también generamos oportunidades de formación para artistas, para técnicos, para desarrolladores escénicos, diseñadoras, etcétera. Y en la pandemia un poco experimentamos eso. Hicimos las primeras residencias artísticas virtuales. Leila Selman participó de una de esas residencias, por poner un ejemplo. Y ahí sentimos que había una oportunidad nueva de poder generar en Teatro Bio Bio respuesta a distintas necesidades, tanto para autosustentarnos como región, como para poder en el futuro dar servicio a otros.
Pongo un ejemplo. Han ido creciendo en ese sentido, ¿no?
Claro, eso se traduce en que hoy día el teatro, además de ser sala de representación, donde programamos también creaciones propias de otros, etcétera, somos además un espacio de creación escénica donde hay una residencia artística, es decir, hay espacio para que artistas o creadores vayan a pensar nuevas ideas, a vivir en el teatro. Son dos departamentos pequeños, como un poco tomando inspiración lo que hace el Centro Nave. Pero también hay un taller de realización de escenografía, donde, por poner un ejemplo, cuando hicimos una coproducción con el GAMI, trajimos una obra del Teatro Solís de Uruguay. La escenografía había que construirla, era de Calderón a Calderón, se me olvidó el título, sí, esa era. Y la construimos en Biobío, y de ahí salió a Santiago. Antes de eso había que mandar a hacerlo a Santiago.
Claro.
Entonces son pequeños pasos, pero que hacen que el Teatro Biobío tenga una relevancia más protagónica, y descentralice también el rol de las artes en el país, ¿no?
Claro, tener ya un espacio de residencia literalmente donde los creadores puedan quedarse, ¿no? Marca ya un cambio cualitativo. Como tú decías, Nave lo venía haciendo en el ámbito sobre todo de las artes vivas, pero aquí hay un foco también en región que también significa un cambio. Ahora, los espacios culturales se vinculan con su entorno, van creando públicos. Leía que el año pasado, el primer año sin restricciones de aforo después de la pandemia, ustedes tuvieron una muy alta convocatoria, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo de públicos? Porque imagino que por la escala de las salas, que son de un aforo bastante alto, implica desafíos, ¿no? Implica movilizar, implica situarse. Además, están activando un sector de Concepción que no necesariamente tenía tanto flujo, probablemente hasta la apertura del teatro. ¿Cómo ha sido ese trabajo de vinculación y formación de públicos?
Bueno, yo diría que todos los elementos que tú señalas, uno los mete como en una especie de caja programática y definen las decisiones que uno tiene que tomar. Por un lado, la arquitectura del edificio y su sala, que es una sala de vocación masiva. Definió que, por ejemplo, nosotros hayamos generado producciones propias ligadas a lo musical. El musical Cecilia, una historia incomparable, que estuvo en el Festival de Quilicura, por ejemplo, tiene esa vocación de atraer a un público, manteniendo una cualidad y un interés artístico, acceder, atraer a un público más amplio. Buscábamos en este caso volver después de la pandemia y llegar a las al corazón de las personas mayores para que salieran de sus casas, se
atrevieran. Eso me pareció un hito y una decisión, sí, bastante acertada, quiero decir, apelar a un público, ¿no?, que había sido uno de los principales nichos afectados por la pandemia.
Así es, la imagen que tuvimos durante el encierro fue cómo logramos que esas personas se atrevan a salir nuevamente. Bueno, Cecilia los motivó a salir a apoyar este musical que sigue en cartelera. Y bueno, en un principio quizás las iniciativas que uno toma con los públicos son más bien intuitivas. ¿Dónde estamos ubicados? Es una ciudad universitaria. Ese público se mueve, es más fácil que se mueva de un lugar a otro. Y apelamos primeramente a ese público. Habían condicionantes del edificio y del proyecto. Este es un espacio para las artes escénicas y la música. Había que abordar esas disciplinas. Y todo eso fue alianzas. Trabajamos con el Municipal de Santiago, que ha llevado al ballet, que este año va a llevar a la Filarmónica. Entonces, todo eso empezó a hacer que la gente se atreviera a cruzar la línea del tren y se moviera del centro de Concepción para llegar al teatro. Hoy día estamos en una etapa un poco distinta. participamos en un programa de públicos del Ministerio de las Culturas, Arte y el Patrimonio hace un par de años, donde tomamos como definición fidelizar ese público que ya habíamos encontrado, que tenía, no sé, 30 y tantos años. Y ahora, después de la pandemia, decidimos dar esa mirada a las personas mayores y empezar a ampliar un poco ese rango, y estamos en promedio 41. Esas son algunas de las estrategias, y sin duda el modelo de las producciones propias, las coproducciones, y la programación del 50% es la programación local. Nuestra región del Biobío es una región muy orgullosa de su identidad, y son muy seguidores de los creadores locales, pero al mismo tiempo ofrecemos también una oferta que permita descentralizar y que el público no tenga que viajar a Santiago para ver los mejores estrenos nacionales, y es lo que también incorporamos.
Claro, ese es un vínculo que están estableciendo. Sí. Hay que decir que este diseño arquitectónico es muy atractivo, es un hito, ¿verdad?, para quienes hemos tenido la suerte de estar allí. Están sistematizando además las visitas guiadas a partir de este año, los sábados, entiendo, en la tarde hay visitas guiadas para quienes quieran conocer la infraestructura,
¿verdad? Así es, la verdad es que desde el 2018 las visitas guiadas son un producto estrella, así que gracias por recordármelo. Todos los sábados a las 4 y las 5 de la tarde ustedes se pueden inscribir en la página web, hay visitas guiadas donde grupos de unas 20 personas recorren espacios.
Y además hay un café especiales que está funcionando muy bien.
Así sí es.
Hay que recomendarlo. Pero también creo que hay que resaltar quizá algunos hitos de este año. Por una parte, el Festival REC, que creo que marcó por su convocatoria, por su oferta programática, un hito muy relevante. Y lo que están planificando para el año, de hecho hay un proyecto de vinculación ya internacional significativo, ¿no? ¿Podríamos comentar quizás estos temas?
Sí, así es. Bueno, es importante señalar que el teatro tiene un financiamiento del Ministerio de las Culturas, del Gobierno Regional del Biobío, además de la empresa privada que nos apoya. Eso permite que evidentemente nosotros consolidemos un modelo. El Festival REC lo estamos haciendo, esta es la tercera versión que nos toca producir, es una iniciativa del gobierno regional que busca fomentar el turismo a través de la música, y es una oportunidad para nosotros como productores de ampliar nuestro público, sin duda, y de posicionar aún más al Teatro Biobío como un productor de contenido. Y tenemos este año, además del festival, que también sin duda tiene una capacidad, un potencial de internacionalización muy relevante, estamos trabajando con el Teatro Liceu de Barcelona en una producción, en una coproducción de micro-óperas, óperas de pequeño formato, que duran entre 20 y 30 minutos, donde buscamos justamente que la ópera pueda llegar a un público más joven, para formar públicos para la ópera, que últimamente siempre está un poco en crisis. Y estamos trabajando con Alex Oye, que es el director artístico del Liceu, y una compositora y una directora de escena también, y haciendo audiciones, aprovecho de pasar el dato, para dos voces y un cuarteto de cuerdas de la región del Biobío para que se sumen a este proyecto que se estrena en noviembre.
O sea, ya también hay una diversificación de públicos en función de los géneros, ¿no?, que están programando. Ahora, pensando en los públicos, pensando en el rol que los públicos tienen, que a veces son desafiantes, porque cómo logramos convocar públicos, o bien a veces también son demandantes, en el sentido que exigen mucho. Para ustedes, ¿cómo ha sido el diálogo con los públicos? ¿El público de la región es un público participativo, es un público exigente? ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia?
Yo diría que todas las anteriores. Es un público muy, muy hermoso, porque es un público que tiene muchas ganas de ver cosas. Entonces, la oportunidad de llevar, por ejemplo, estrenos, Mosca sobre el mármol, que vamos a tener ahora, que dirige Álvaro Viguera, el último trabajo que se acaba de estrenar de Leila Selman en la sala de cámara, que ojalá puedas viajar a verlo, te vamos a invitar. El público responde activamente y al mismo tiempo exige. Esa exigencia se nota mucho en el REC, y de alguna manera por eso invitamos al público a coprogramar algunas de las bandas locales del REC, que ha sido una forma de poder acoger ese entusiasmo. Entender esas dinámicas que son flexibles, ¿no? Que uno tiene que estar monitoreando, por un lado por las redes sociales, pero también yo creo que soy un poco más anticuada en eso, mi equipo y yo vamos mucho a ver la programación.
Es importante para ustedes estar en la sala, por ejemplo.
Es muy importante estar en la sala.
Y eso es demandante en términos de tiempo.
Sí, pero es muy importante porque en la sala tú entiendes quién llega, con quién viene, qué acomoda, qué no acomoda, qué funciona, qué no funciona, qué información falta. En fin, es como estar en un restaurante y tienes que mirar la comida que sale de la cocina.
Y generar ese vínculo, me imagino, ¿no?
Sí, así es. Uh-huh. Y ellos se dan cuenta porque te ven también, ¿no? Entonces el público sabe que los vamos a escuchar y son muy activos en las redes sociales.
¿Y tienen un público para ti que ya es frecuente, que ya los conoces, los reconoces?
Se repiten mucho los públicos dependiendo de las disciplinas y los enfoques. Yo diría que los mayores desafíos es dónde se mezclan esos públicos. Y esos públicos se mezclan, por ejemplo, en los musicales que hemos hecho. En el musical de Cecilia se mezclan muchos públicos. Y es muy hermoso ver eso. En el resto de las disciplinas son públicos que más bien van activados o por un artista que siguen, al que siguen. Y la sala de cámara también tiene esa mezcla y eso es muy bonito porque las compañías locales al principio nos comentaban que llegaban siempre sus más cercanos, su entorno, digamos, y que al poco tiempo empezaron a llegar personas que ellos no conocían.
Fantástico eso, ¿no?
Esa es la idea.
Sí, los nuevos públicos.
Sí.
Bueno, ya saben, en lo inmediato, yo creo que todo lo que haga Leila Selman es muy recomendable. Creo que una de las grandes dramaturgias que tenemos en Chile.
Así es.
Recién premiada por el Círculo de Críticos, pero creo que su escritura es muy desafiante, muy aguda, y se mete en temas que no siempre están en la cartelera, y me parece muy importante que además desde un teatro como el Teatro Bío Bío esté ella formando parte de la cartelera, ¿no?
Además que dirige esta última obra que es el más grande truco de magia jamás visto, si no me equivoco ese es el título, está en la sala de cámara por las próximas dos semanas, de jueves a sábado. Vamos a estrenar una producción con Trío Teatro Banda, que va a dirigir un elenco local, ya están ensayando, y que es sobre la figura histórica de Ramón Freire. Y vuelve Cecilia, una historia
fantástico,
incomparable, el mes de mayo. Sí. Ya están disponibles las entradas en teatrobiobio.cl.
Ya lo saben. Bueno, agradecemos a Francisca Peró, directora ejecutiva del Teatro Bío Bío. Para quienes están en la región del Bío Bío, disfruten y valoren esta infraestructura, porque en verdad es una de las grandes infraestructuras que tenemos en Chile de artes escénicas y artes musicales. Y para quienes tienen la oportunidad de viajar, y si van a Concepción, no dejen de visitar el Teatro Bío Bío. Muchas gracias, Francisca.
Muchas gracias a ti, Javier, y a tu equipo.
Ahora vamos a una pausa en Tomar Palco y luego seguimos conversando sobre teatro y libros acerca del teatro.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.
Volvemos en el programa Tomar Palco, un programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina en alianza con la radio de la Universidad de Chile, y donde hablamos de los montajes, los estrenos, la actividad teatral y musical en Santiago. Hace dos semanas se estrenó un montaje que creo que es muy relevante por sus contenidos, por la vigencia, por la resonancia que tiene, ¿no? Se trata de la obra Contracciones. Esta es una obra que se está presentando en el Teatro Soco, un espacio que también está cada vez posicionándose más en Lo Barnechea. Es un proyecto que, si bien el texto es del año 2008, creo que adquiere una particular relevancia hoy en día. Y para hablar de la obra nos acompaña Natalia Aragonese. Ella es actriz y codirectora en este montaje. Bienvenida, Natalia, a Tomar Palco.
Muchas gracias.
Natalia, quería partir por la obra, ¿no? ¿Por qué eligieron este texto? Un texto que es del año 2008, que se estrenó en el Royal Court y que tuvo una primera versión, ¿verdad? En su momento en Santiago. ¿Les interesaba la temática? ¿Qué es lo que les motivó a elegir el texto?
Nos motivaron varias cosas. En primer lugar, desde la dramaturgia, desde que conocimos el texto nos pareció que era una pieza que correspondía muy bien como a la época contemporánea. Sentíamos que era un ejercicio de escritura muy particular en donde pensábamos que el autor, o quizás no, pero lo que resultó fue como un ejercicio de escritura muy preciso, en donde pareciera ser que no hay cabida a las palabras porque sí, no hay una verborrea, sino que son situaciones en donde cada escena, cada cuadro de la obra es preciso y va generando un avance en donde finalmente el trabajo total de la historia es como que no te dieras cuenta cómo te va llevando, cómo te va envolviendo y te va llevando de forma rápida, muy ágil y también con el estilo también nos parecía muy, muy atractivo, esta cosa como de el drama satírico, hay mucha oscuridad, mucho humor negro y también llegamos a un drama tremendamente oscuro. Entonces, esas características de esta obra, de esta pieza contemporánea, nos parecía súper atingente, primero de tomarla como un ejercicio escénico, también un desafío súper interesante porque el texto propone un solo espacio, toda la obra ocurre bajo un mismo lugar. Entonces, eso también nos parecía un ejercicio que era un desafío, un desafío de puesta en escena.
Que la obra es de Mike Bartlett, un autor que partió con una primera versión a través de unos formatos que muy envidiables sí, que tiene la BBC, sí. ¿Verdad? Que son textos que se leen como a través de la radio, como sí. Una suerte de radioteatro. Y luego en el Royal Court, que es un teatro que fomenta justamente la escritura, sí. Encuentra una versión íntegra que se estrena en el año 2008. Y hay que, quizá para quienes nos están escuchando, comentar que en la práctica la situación que vemos es la de una ejecutiva de ventas, aparentemente, que tiene sucesivas reuniones con una gerenta de lo que podríamos llamar es el área de recursos humanos, quizá.
Sí,
Y eso es lo que uno como espectador va mirando, va viendo, va siendo testigo de estos encuentros. Y eso es lo que va cambiando, ¿no? Se va pervirtiendo un poco esa relación.
Sí, es curioso porque lo que va sucediendo es que nosotros asistimos como espectador a una reunión informal, cotidiana, de una gerenta con su trabajadora, con su empleada, y pareciera ser que todo fuera muy bien encaminado, como que todo está perfecto, y bajo también un contexto en donde percibimos que es una empresa donde la gente que llega a trabajar ahí es porque ha tenido una suerte tremenda, o sea, es un deseo llegar hasta ese lugar. Entonces, uno va viendo también como los deseos de ambas partes. El deseo de esta trabajadora por dar lo mejor de sí, mantener su cargo, ir ascendiendo quizás. Y por el otro lado, todas las expectativas que tiene esta gerenta en relación a su trabajadora para cierto el beneficio de esta compañía. Entonces, muy curioso cómo el autor nos va entregando datos de cómo va avanzando esta relación cada vez un poco más hostigante, de alguna forma, pero siempre resguardada bajo un resquicio legal que es el contrato que se firmó. Entonces, lo que vamos viendo es cómo se van interpretando estos resquicios legales, pero que finalmente también lo que sucede es que las decisiones están en ambos lugares. También si una trabajadora, por ejemplo, no se siente cómoda, podría aparentemente tener la libertad de decir, ok, hasta aquí llego y me voy. Pero, y aquí un poco creo que es la tesis del autor, es que finalmente esta necesidad básica, que es la económica, que es la de poder vivir, comer, alimentarse, pagar colegio, etcétera, es la que nos permite tomar las decisiones que aparentemente tenemos en un libre albedrío, pero bajo dadas las características en las que vivimos, estas decisiones están un poco condicionadas. Entonces aparece también en la obra una especie de libertad aparente, pero que también vamos viendo que se devela que es una libertad absolutamente condicionada, porque las partes no lo pasan bien, pero no tienen otro camino que tomar. Y eso quizás un poco, claro, esta parte más angustiante de que nos hace pensar, y ahí es donde la obra desprende tantas temáticas, ¿no?, y tantos conceptos, que es cómo distribuimos finalmente esta libertad y este deseo cotidiano de vivir, de enamorarse, de salir a comer, de descansar, de conocer personas, versus el tiempo que nos permite estos ratos libres, ¿cierto?, que nos da el trabajo. Entonces es curioso cómo finalmente también como sociedad nos vamos determinando, y no es casualidad de que muchas, por ejemplo, parejas se arman dentro de sus medios laborales, sus áreas, de sus oficinas, sus trabajos, los médicos con los doctores, etcétera, porque no hay tiempo.
Sí, una reflexión que uno saca cuando ve la obra, yo tuve oportunidad de verla el fin de semana, es por una parte, es la idea de estas empresas, grandes corporaciones que tienen protocolos para resguardar el cuidado de, sí, de las personas. Uno se cuestiona por la libertad, precisamente. Uno se pregunta, necesariamente, en un país como Chile, por ejemplo, la ley que reduce la cantidad de horas, sí, cómo eso impacta, pero también hay una reflexión sobre el control implícito o explícito que la empresa moderna, sí, tiene sobre sus colaboradores, sí, ¿no?, que es una expresión, sí, que se emplea en lugar de trabajadores usualmente. Entonces tiene varias capas. Ahora, hay que decir que el trabajo de Natalia en escena está compartiendo con Daniela Lorente. Natalia interpreta a Emma, esta ejecutiva de ventas, ¿verdad? Daniela interpreta a esta gerenta. Hay una suerte de desafío actoral, siento, muy importante, ¿no? ¿Cómo fue encontrar esta tecla, ¿no? Porque hay algo, sí, allí que la emoción no explota nunca, que uno está como espectador un poco involucrado en esa tensión. ¿Cómo trabajaron precisamente esa frecuencia?
Sí, bueno, de partida de contar que el texto nosotros lo vemos, o lo leemos y lo sentimos como una partitura. Está marcado también, y que es como muy propio de estas dramaturgias contemporáneas, en donde el autor interviene un poco, en donde, por ejemplo, hay intervenciones donde hay textos que se pisan, o donde hay tiempos, y esos tiempos también están, entre comillas, determinados por la dramaturgia. Entonces, primero fue como comprender eso, leerlo muy bien y llevarlo a escena, ver qué sucedía con ese respeto absoluto de ese texto, para entender qué es lo que desprende. Y luego estaba este desafío, ¿cierto?, de ver cómo eran estos dos personajes, de dónde vienen, cuáles son finalmente como sus secretos, ¿cierto?, o como sus impulsos más personales. Y tenemos la teoría, o por lo menos a eso jugamos, que quizás la gerenta también fue Emma, partió siendo Emma. Emma después va a terminar siendo quizás gerente, y es un círculo que es un bucle, ¿cierto?, como que no va a terminar nunca. Y también está esto como del desafío del poder, en donde nunca hay una cara visible de quién es el que manda, quién es el que da las órdenes, quién da las instrucciones, donde también el panóptico, ¿cierto?, esto como de todo lo que podemos como entender de la filosofía de Foucault, en donde está
el control
absoluto. Esto está en esta obra súper clarísimo, en donde ella de repente, claro, Emma en la mitad de la obra se da cuenta de que ha estado siendo filmada, monitoreada, porque eso es lo mejor para la empresa. Y todo tiene una razón muy fundamentada y muy, como aparentemente muy fácil de comprender. Es como obvio. Entonces, claro, está toda esta sociedad del control, estas micro sociedades que finalmente lo que hace esta obra un poco es que tomamos un espacio privado, entre comillas, cierto, íntimo de cuatro paredes dentro de la reunión de esta oficina de esta mujer, pero sin embargo vemos cómo se replica un patrón social. Entonces también por ahí se desprenden cómo condicionamos también la vida en relación a este orden, a estos controles, a estas decisiones también, porque Emma también toma decisiones de decir, sigo en esto y sigo bajo este sometimiento, porque también podría decir en algún momento, hasta acá llego. Pero claro, no existen esas posibilidades, esas libertades no son tan reales. Entonces sentimos que refleja mucho este micro mundo en particular y como en un interior privado, cómo finalmente están un poco armándose estas sociedades, bueno, no esta, es la misma que vivimos, estas sociedades de orden y de control.
Sí, porque la obra podría ser distópica, seguramente así sí. La vimos en un comienzo, sí, en el 2008. Hoy es bastante menos distópica, tiene bastante de realismo, sí. ¿Verdad? Muy reconocible. Es una obra que podríamos asociarla con los sistemas de algoritmos, con los sistemas de inteligencia artificial, con todo el sistema de seguimiento. Por lo tanto, es una obra muy contingente y quiero invitarles a ver en Soco. Soco, el Teatro Soco está en lo que decía, en Lo Barnechea, exactamente en la Avenida La Dehesa, 1500. Vale la pena hacer este viaje.
Sí, porque es totalmente.
Un viaje que además yo creo que el entorno acompaña bastante. La obra se basa en la traducción que hizo Constanza Brieva y está codirigida por Rodrigo Susarte. Las funciones son hasta el 12 de mayo, de jueves a sábado a las 20 horas y los domingos a las 19 horas.
Sí.
Agradecemos a Natalia habernos acompañado aquí en Tomar Palco, haber venido a compartir con nosotros sobre este estreno que me parece muy importante. Genial. Muchas gracias, Natalia.
Muchas gracias a ti, Javier. Muchas gracias.
Nosotros vamos ahora con la música. Vamos a escuchar Me Voy con Julieta Venegas.
Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de esa. Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente.
Volvemos en Tomar Palco, esta vez para hablar acerca de un libro recién publicado que nos permite revisar y pensar lo que ha sido la escena contemporánea de teatro, fundamentalmente obras que se estrenaron después de la dictadura, obras que se estrenaron en los 90, después del 2000 y recientemente en la última década. Nos acompaña Javiera Larraín, quien es docente, investigadora y crítica teatral. Bienvenida, Javiera, a Tomar Palco.
Muchas gracias, Javier, por la invitación.
Ella es coautora de Excesos y Agonías, un libro publicado, editado por Oso Liebre, que lleva como subtítulo Manifestaciones de lo trágico en el teatro chileno de postdictadura y en la escena reciente. Y es un libro que es resultado de una investigación de Javiera junto a Anastasia Ayasi, además un proyecto fondal, ¿no? Me gustaría, Javiera, que comentáramos el enfoque, porque lo llamativo de este libro es que recupera una conversación, un análisis que es el de la tragedia, ¿no? Que es un gran tema, ¿no? Pero lo cruza esa idea y esa visión de la tragedia con hitos del teatro chileno. Obras de la compañía La Memoria, obras de Andrés Pérez, del Teatro del Silencio, de Nona Fernández, Guillermo Calderón, que creo que da luces sobre cómo remirar quizá lo que hemos visto como espectadores de teatro, ¿no? ¿Cuál fue la motivación para partir con ese punto de vista, para hacer esta investigación?
Nosotros habíamos notado que había, o sea, bueno, todo parte un poco de una investigación anterior que había sido el primer libro que coescribí junto con Soledad Figueroa, que fue una investigación sobre las manifestaciones del melodrama en la escena chilena al siglo XX y una colita al XXI, pero ahí trabajamos como todo el siglo XX en general, y ahí investigando sobre el melodrama llegamos como a la tragedia, ya está como un poco visión de que la tragedia hoy por hoy en nuestra actualidad, como la habían conocido, concebido los griegos, era imposible, dado que para los griegos la tragedia tenía una condición sacra, era casi como litúrgica, como ir a una eucaristía, que hoy se ha perdido. O sea, podemos ir a ver una obra de Esquilo, inclusive como a las mismas ruinas griegas, pero no va a tener para nosotros como espectadores esa condición litúrgica que tenía para los griegos del siglo Pericles, pero que esa condición sacra se había transformado en la modernidad, en esta particularidad o en este concepto que era lo trágico y que abordaba ampliamente la filosofía, sobre todo, y también en parte la escena teatral. Y nosotros empezamos a ver que, y notar que lo trágico se daba como una especie de recursividad escénica, como una, en algunos casos como un dispositivo y en otros también como una herramienta dramatúrgica, dependiendo de los autores, sobre todo en la escena de postdictadura, para poder de alguna manera participar de una forma media remedial en las puestas en escena que querían abordar, entendiendo los horrores de la dictadura, por ejemplo, dinámicas que estuvieran ligadas un poco al trauma. Entonces veíamos que había, o sea, una relación clara.
Hay un intento de restituir algo, de curar algo.
Claro,
de,
como que había algo que se había perdido.
De transmutar algo.
Exacto,
¿no?
Y en ese sentido lo trágico venía un poco como a instalar desde su propia discursividad el trauma o los diversos traumas que dejaba precisamente la dictadura y que eso se iba transformando de manera súper distinta en distintos autores. Cuando pensamos el proyecto todavía no teníamos claridad de cuáles, como que pensábamos un poco en Guillermo Calderón, era lo único que teníamos más o menos como claro, y Alfredo Castro tal vez, pero los otros fueron apareciendo como en el camino, pero ese fue como el motivo inicial, como que nos llamaba la atención precisamente como ese traspaso como de la tragedia a lo trágico y la recursividad escénica, que como precisamente lo trágico como un recurso de creación para la escena.
Ahora es interesante porque uno como lector y quizá también como espectador hace un viaje, ¿no? Uh-huh. Y quienes hemos visto las obras que aquí se analizan, se abordan desde esta perspectiva, son representativas de un momento, ¿no? Cada una. Uh-huh. Pienso en lo que significó al comienzo de los 90 la trilogía de La Memoria, el colectivo de La Memoria, o el hito que implicó la huida en la versión que presentó Andrés Pérez en su momento, uno de sus últimos trabajos, ¿verdad? O lo que significó Mauricio Celedón para el teatro chileno, ¿no? Ese imaginario que desbordó. Pero luego, cuando uno hace el viaje, también se retoma con imaginarios o escrituras más recientes o más cercanas, la de Nona Fernández, la de Guillermo Calderón y la de Carla Zúñiga, ¿no? ¿Ustedes encontraron, cómo hicieron esa selección? ¿Fueron encontrando un hilo conductor? Finalmente, ¿cómo decanta en estas obras finalmente analizadas, en estos montajes?
Primero partimos en realidad, antes de analizar la obra o poder escoger el corpus, partimos primero leyendo mucho sobre tragedia y lo trágico. O sea, yo creo que dentro de la bibliografía como crítica y teórica, yo creo que estuvimos fácil leyendo un año y medio solamente sobre tragedia y sobre tanto tragedia como en materia de filosofía sobre la tragedia, como también en textos que tuvieran que ver en teatro sobre tragedia. Tragedia y lo trágico, como en todo su esplendor. Y para comprender un poco bien el término, porque nos dimos cuenta primero que como que nos sobrepasó un poco la discusión, en el sentido que, claro, el libro tiene como un primer capítulo que es como una aproximación, un marco más o menos teórico como a esta evolución de la tragedia y lo trágico.
Muy completo, debo decir, ¿eh? Pero un recorrido, tampoco, un viaje...
pero tampoco exhaustivo, porque en el fondo como que en un minuto dijimos es imposible cerrar la discusión en torno a la tragedia y lo trágico, es imposible también hablar de todos los autores precisamente, como que de hecho en cada uno de esos puntos existen toneladas de libros sobre aquello, o sea, existen miles de libros sobre Hegel en lo trágico solamente, o sea, y nosotros acá hicimos un apartado de unas 10 planas, entonces como que nos dimos cuenta que claro, que en un minuto había que soltar también esa discusión. Y después de sentir como que teníamos una comprensión cabal sobre ese fenómeno, sobre en el fondo ese desarrollo como desde la tragedia griega hasta lo trágico en la actualidad, y también una discusión de si la tragedia finalmente es pertrecho como del teatro o también de la filosofía, y ahí nosotros nos pusimos como en un punto intermedio porque consideramos que es del teatro, sí, pero que termina por exceder también al teatro, y también de ahí que la filosofía la tome fuertemente. Y una vez que ya habíamos hecho esa discusión, dijimos ya, ¿cuáles son los puntos de este recorrido que hicimos de la tragedia a lo trágico que nos parecen interesantes de abordar? Y ahí teníamos como representación, trauma, y ahí fuimos viendo en el corpus de actores, o sea, de autores de ese periodo, como desde la postdictadura hasta la fecha, cuáles autorías dialogaban en el fondo con esos puntos que habían aparecido en este recorrido de la tragedia a lo trágico. Y ahí apareció, por ejemplo, el trabajo de Mauricio Celedón, y apareció también Andrés Pérez. También dejamos, por ejemplo, en un minuto habíamos pensado también trabajar con Rodrigo Pérez, por ejemplo, y la trilogía también que realizaron en Teatro de la Memoria, Madre, Padre, Cuerpo. Dijimos, hoy acá también podría ser, pero también teníamos un número de ensayos acotados que podíamos incluir en el texto. Entonces también ahí parte del corpus que barajamos en algún minuto y dejamos fuera, pero que también formó parte de la discusión precisamente ahí.
Ahora, uno cuando revisa, que es un texto, yo diría, importante, desafiante la lectura en términos de hasta dónde llega el análisis de las creaciones, también revalora el rol de la crítica, ¿no? El año pasado Javiera nos acompañó en un ciclo que se llamó Semana Crítica, ¿verdad? Y ahí veíamos hablábamos de las posibilidades de la crítica en la actualidad, más allá de la crítica que reseña lo que está en cartelera. Aquí hay un trabajo de crítica muy importante, creo que restituye o revalora o le da visibilidad a la dimensión que la crítica puede cumplir como para releer una época de obras, ¿no? ¿No?
O sea, yo creo que la crítica es sumamente importante. De hecho, a mí me preocupa que como que lo discutíamos el año pasado, se sienta o se piense que la crítica como que va disminuyendo o se va haciendo más pequeña. No hay tantos espacios para poder como ejercer un discurso crítico porque, por ejemplo, en historia, que yo hago hartas clases de historia del teatro y me gusta harto también la historiografía, que es un poco también lo que me dedico en mis trabajos de investigación, la crítica es un insumo, en el fondo, para los investigadores. Como permite, de alguna manera, ver cómo los críticos leían un periodo y también nos permite muchas veces llegar a documentos que nos cuentan cómo eran determinadas puestas en escena. Como cuando empezó a aparecer la crítica teatral, también se volvió un insumo para que los historiadores de teatro pudieran en el fondo indagar y ver cómo se hacían las obras en determinadas épocas. Entonces, y también de qué manera son retratadas ciertas sensibilidades y afectividades propias de la escena a partir del ejercicio crítico. Entonces, también me parece interesante, sobre todo en ciertos hitos de cuando la crítica también no está de acuerdo, porque en general de repente uno puede ver como una tendencia, pero de repente hay ciertos hitos u obras, me recuerdo de Mateluna, sobre todo Guillermo Calderón, donde hubo una crítica teatral muy dividida, como que gente que estaba muy como esta obra, el dispositivo, la revolución del teatro, y otro, esto es un panfleto, entonces, y eran como bandos críticos sobre una misma obra, y era muy interesante también ahí leer el disenso de la crítica.
Un anticipo de lo que sería Chile con posterioridad.
Exactamente, en cierto modo, ¿no? Entonces, muy interesante precisamente ese ejercicio de pensar la crítica también, no solamente evidentemente como un trabajo de valoración estética, sino que también como un documento archivístico historiográfico, en el fondo, que después nos sirve como un insumo para a su vez también hacer una como una metacrítica, como el metaverso de la crítica, porque como hay una revalorización crítica del propio trabajo crítico después.
Javiera, ¿y dónde quienes nos están escuchando pueden encontrar el libro? ¿Dónde se está distribuyendo?
Bueno, en estricto rigor ya debería estar en todas las librerías, porque ya la editorial Oso Libre lo empezó a distribuir, y si no, lo pueden comprar también en la misma página web de la editorial con envío a domicilio, que es www.osoliebre.org. Y ahí se encuentra, por ser lanzamiento, porque no llevamos como ni siquiera un mes de que se lanzó, está como con un pequeño descuento como por mes de lanzamiento, así que para que aprovechen. Y ahí se puede encontrar, y si no también en el fondo ya debería estar disponible en todas las librerías.
Ahora que viene el Día Nacional del Teatro, creo que es muy oportuno poder abordar textos como estos que nos permiten repensar los imaginarios de los directores chilenos, ¿no?
Sí, ojalá. Así que ojalá ahí puedan acceder a la lectura. También se puede comprar en formato digital, eso que se me olvidó decir. Importante. Está para venderlo en formato físico en la editorial, que era ahí, yo les decía, www.osoliebre.org. Y si no, también pueden comprar el libro ahí mismo en su formato digital. Y creo que la editorial, como este en el fondo hay un fondo y el libro ya está se pagó, podríamos decir, también tiene un sistema de paga lo que puedas. Entonces también hay un sistema como de el precio referencial real del libro, pero también hay un precio en el fondo distinto para su versión digital, por si quisieran también comprarla.
Ya lo saben, muy recomendado el libro Excesos y Agonías para repensar varios hitos del teatro chileno de postdictadura, una investigación de Javiera Larraín y Anastasia Ayasi, publicada por la editorial Oso Liebre. Agradecemos a Javiera por habernos acompañado en Tomar Palco.
No, muchas gracias a ustedes, por favor, por la invitación.
Y a ustedes les invitamos a revisar nuestros programas. Este es el programa número 12, pero estamos con todos nuestros capítulos en Spotify. Búsquennos como Tomar Palco. Nos encontramos la próxima semana para seguir hablando de lo que pasa en la noche en Tomar Palco.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.